Mañana.
FLM Radio despierta.
Curiosidades, noticias y entrevistas.
La mejor manera de empezar el día con buen pie.
Buenos días, oyentes de la FLM. Estamos aquí en directo hoy haciendo el programa de Buena Mañana. Hoy hemos decidido hablar del evento que ocurrió el miércoles 15. Y es que hubo unas jornadas en la Fundación de Prevención y Seguridad para Personas con Lesión Medular. Vino el SAMUR, vino la policía y vinieron los bomberos y nos estuvieron dando unas claves muy interesantes que hemos querido compartir con todas las personas que no pudieron asistir ayer, porque son unas recomendaciones muy prácticas que todos y todas deberíamos saber. Para ello, pues estoy yo aquí, que ya me conocéis todos, soy Esther Diez y tenemos a Carlos Pérez San Blas. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Esther.
Tú estuviste en las jornadas, ¿no?
Efectivamente.
Que nos vas a poder informar perfectamente.
Bueno, medianamente.
Vamos a intentarlo. Y también tenemos a Ángel Velázquez. Buenos días, Ángel.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Tú también asististe?
Sí, también estuve, no en todas ellas, pero sí en algunas. Me dio tiempo a poder asistir a ellas.
Muy bien. Pues vamos a empezar entonces. Bueno, estas jornadas empezaron con el tema prevención y actuación en caso de incendio. Vinieron los bomberos, como ya he comentado, del Ayuntamiento de Madrid, en concreto Pedro Redondo, jefe de turno del parque número 8, y José Luis Galán, jefe del grupo conductor del parque 8 también. En esta charla creo que solo estuvo Carlos, así es que Carlos, cuéntanos un poquito, así resumiendo, ¿cuáles fueron los consejos que nos daban los bomberos ayer?
Pues me pareció muy interesante porque, partiendo de algunas explicaciones teóricas de cómo funciona el fuego en un incendio, concluyeron con una serie de consejos prácticos que son muy, muy valiosos para todos nosotros y particularmente para los que tenemos más limitaciones en la movilidad. Nos explicó cómo funciona el humo, el carácter ascendente del mismo, los efectos chimenea que provoca, que ascienden siempre hacia arriba, y qué serie de medidas podíamos adoptar cuando nos encontráramos en un supuesto similar. Particularmente me resultó muy destacable los consejos relativos al aire, en concreto a los huecos de las estancias donde hay incendios. Tenemos la tendencia quizás involuntaria de cerrar, de abrir puertas y ventanas
cuando vemos fuego, ¿no?
Efectivamente, y eso quizás produce el efecto contrario, un efecto contraproducente, como es incrementar el fuego y el humo consecuente.
O sea, que vemos de repente un fuego, nos asustamos, abrimos ventanas para que salga el humo y lo que estamos provocando,
el efecto contrario, que el fuego tenga más oxígeno,
que se avive
y por lo tanto la combustión sea más intensa.
Ah, de acuerdo.
Entonces nos aconsejaron todo lo contrario, sellar lo máximo posible todas las estancias, tanto puertas como ventanas, y siempre que tengamos alguna forma de huir, ir siempre en dirección hacia abajo, dirección inferior.
Claro.
El problema quizás que se planteó y que las personas con movilidad reducida tenemos es que uno de los principios generales en todo incendio es no coger los ascensores.
Claro.
Entonces ahí nos falta, digamos, un recurso de último extremo para tomar alguna medida. Por eso, ante un incendio, si estamos en las plantas inferiores, no tenemos ningún peligro, pero si estamos en la planta afectada, en la planta superior, la principal precaución es cerrar puertas y ventanas.
De acuerdo.
Y pedir ayuda, llamar inmediatamente, lo primero, y esperar que vengan auxiliando.
Claro, avisar, oye, estamos aquí.
Efectivamente.
Y ponerte a salvo por si sigue avivando el fuego.
Lo más alejado posible
del fuego.
Efectivamente, y no llegaron a concretar incluso que en establecimientos estancos, si conseguimos cerrar, por ejemplo, una habitación, pues eso nos da un margen aproximadamente de 15 a 20 minutos.
Oye, mucho.
Para que lleguen los bomberos y puedan auxiliarnos.
De acuerdo. Me imagino que también hay que intentar una habitación, si la hay, que dé al exterior para que te rescaten vía ventana, o eso no tiene nada que ver.
Bueno, sí, para hacer señales a la gente y que cuando lleguen los propios bomberos identifiquen nuestra situación y ponerlos sobre todo lo más alejado posible de la estancia donde se localiza el incendio.
De acuerdo. Muy bien, pero bueno, esperemos que ninguno y ninguna pasemos por esta circunstancia, que no se dé. Pues después de los bomberos siguió el SAMUR. Vinieron también unos compañeros del SAMUR y de Protección Civil, en concreto Leonardo Ramírez Freire y Julián de la Cuerda del Olmo. Y nos dieron una charla sobre actuación ante posibles situaciones de primeros auxilios. Yo estuve en esta charla y me pareció muy interesante porque no solo nos daban el punto lo que cualquier ciudadano puede hacer, sino que también lo adaptaban a qué es lo que se puede hacer vosotros los que estáis en silla de ruedas, que muchas veces no se puede hacer una maniobra. Entonces, bueno, ahora me vais contando. Decirme, lo primero y principal que nos decían, el SAMUR, nos encontramos con una emergencia en la calle, ¿qué es lo primerísimo que hay que hacer?
Bueno, vamos a ver, yo a esta conferencia llegué ya tarde, pero sí que puedo hacerme una idea de todo lo que dijeron, porque precisamente yo ya había hablado de primeros auxilios por una actividad profesional que tenía.
Ah,
entonces
genial.
Os puedo explicar perfectamente cómo hay que comportarse y también lo que podemos hacer las personas que tenemos discapacidad para intentar ayudar en lo posible cuando se producen estos accidentes.
Genial. Entonces, primer paso, nos encontramos un accidente, persona con lesión o sin lesión, ¿qué es lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer?
Vamos a ver, la rutina es la siguiente, se resume en las siglas PAS, que es proteger, avisar y socorrer.
Ajá.
Entonces, vamos en carretera y vemos un accidente, ¿qué tenemos que hacer? Aparte aquí, realmente hay que actuar con sentido común, o sea, hay que actuar lo menos posible, hay que hacerlo a medida de nuestras posibilidades, pero generalmente les acto lo menos posible y dejar los servicios de emergencia. Solo hay que tomar unas precauciones básicas. Entonces, vemos un accidente, ¿qué hay que hacer? Pues primeramente, proteger el lugar del accidente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos en nuestro coche, entonces aparcamos fuera de la calzada, donde no estorbe ni a los vehículos que vienen, ni en ese momento, uh-huh, ni a lo que puede venir a socorrer, lo señalizamos y ponemos las luces de emergencia y también las luces de posición. Entonces hay que dejar eso y luego ya sacamos si podemos los triángulos para avisar de que ahí ha habido algo raro para que tenga precaución la gente que viene.
Uh-huh.
Entonces, luego otra cosa es que tampoco tenemos que ser héroes ni empezar a tomar decisiones sin cabeza, sin hacerlo, pues eso, en la medida de nuestras posibilidades y de un modo pues racional. Entonces, lo primero de todo sería, como he dicho, proteger. Luego hay que avisar al servicio de emergencia.
¿Cuál es el número importantísimo que todo el mundo se tiene que grabar en la mente?
El 112.
Exactamente, 112. De hecho, permitidme que ayer dijeron una cosa muy interesante en la policía y decían, no es el 112, es el 112, porque un niño sabe que es un 1 y un 2, pero quizás no sabe que es un 112. Entonces, si se hace tan fácil, cualquiera puede llamar y se recuerda mejor, ¿no?
Y también nos insistieron en que era un teléfono centralizado que incluye, engloba todos los sistemas de protección. Policía, bomberos, SAMUR y además incluye todas las comunidades autónomas. Porque aunque cada una gestiona sus servicios, uh-huh, están coordinadas y envían el recurso necesario en cada momento.
Genial, claro que si nos ponemos nerviosos y decimos 091 policía, 112, ¿dónde llamo? El 112 siempre nos funciona. Perfecto.
De todas maneras, los otros teléfonos, si en ese momento pues no nos acordamos o algo, por ejemplo, 061 Guardia Civil en carretera suele también...
Claro, hay muchos.
Incluso a veces está más efectivo que el 112, pero hay que quedarse con 112. La Guardia Civil también te va a hacer más preguntas, te va a mandar también todos los sistemas, pero es mejor el 112.
Muy bien, y hemos dicho la precaución, la llamada y lo último...
No, espérate, todavía estamos por la parte de la llamada. Vamos a ver, hay que intentar dar los máximos datos posibles para que manden los equipamientos adecuados.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, pues hay que decir cómo es el tipo de accidente. Si ha sido pues un alcance, si el coche está incendiado, si está fuera de la calzada, cuántas personas hay implicadas, cuántos vehículos. Entonces también no es imprescindible dar todos y cada uno de los datos, porque suele ocurrir que aquí hay llamadas en cascada. Quiere decir esto, que una persona ve el accidente y llama, lo veo, te vuelve a llamar. Entonces el operador, con la llamada sucesiva, va viendo el alcance del siniestro y puede enviar la ayuda adecuada. Uh-huh. Entonces hay que decir, pues eso, pues un poco para que se hacernos una idea, tomarnos unos segundos para hacernos una idea de conjunto de cómo es el siniestro, y entonces llama y da todos los datos posibles.
Vale.
Por ejemplo, también si es un turismo, si es un camión, si fuera de mercancías peligrosas, pues por ejemplo no vale decir que es Transporte Martínez, sino decir, pues mire, llevo unas placas, se llaman los números 1 de los paneles naranja, con los números tales. Entonces ya sabes si hay que también que activar el protocolo de atención química. Mm.
Carlos, ¿querías decir algo con respecto a este tema?
Pues solamente creo que nos insistieron también en intentar mantener la comunicación durante todo el tiempo hasta que ellos sean los que corten la llamada. Uh-huh. Porque posiblemente nos pregunten sucesivamente diversos datos, pero porque en la central van dando traslado de la llamada al servicio oportuno. Entonces posiblemente haya que repetir la misma historia.
Claro.
Entonces que no nos extrañe que nos pregunten otra vez la ubicación, el alcance del accidente y demás detalles.
Uh-huh. Mantener la calma, claro, cuando se pueda también.
Sí, es muy importante la ubicación, porque también dijeron, algún compañero dijo, bueno, pero es que luego te localizan la llamada por triangulación, por GPS. Pues bueno, eso es un poco de
película.
Si no película.
Lo tienes activado, no,
claro,
empezar, ¿verdad?
Claro, pero hay que decirle, pues eso, dónde ha sido, si es en carretera, pues el kilómetro tal y la dirección en la que ha ocurrido.
Y si tenemos dudas, cosa que puede ocurrir, el SAMUR nos dio, nos habló de una aplicación, uh-huh, que podemos descargar en nuestros teléfonos móviles y que siempre nos va a dar la situación exacta, se las va a dar sobre el lugar donde estamos localizados en ese momento.
Exactamente, porque decía, si te pasa de repente que tienes una caída en el bosque y no sabes cómo dar, pues bueno, si lleváis la aplicación, sabéis que vais a estar en un sitio un poco incomunicado, pues es una manera de que os encuentren.
Sí, esto era más bien para lugares recónditos, pero no está de más.
Claro, sí. Bueno, con respecto a la llamada, tú estás hablando mucho de tráfico. Todo esto también sirve para accidentes que veamos en la ciudad, que es un poco lo que nos hablaban ayer, pero las mismas normas, llamar y bueno, ahora vamos un poquito más allá. Si de repente, bueno, disculpa, te faltaba una letra.
Sí, había dicho proteger, había dicho avisar y falta socorrer.
Socorrer,
que ahí es socorrer
está,
en la medida de tus posibilidades, sin precipitarte y haciéndolo con sentido común. Por ejemplo, ¿qué puedo decir que es una cosa de sentido común? Si una persona tiene un objeto clavado, pues no quitárselo porque le voy a desgarrar. Pues simplemente ese objeto ya está taponando la herida. Con lo cual, no voy a quitárselo porque le voy a desgarrar. Puede entrar gérmenes, simplemente tendría, si tengo las herramientas, intentar vendárselo. Pero si intentar desviar la trayectoria para simplemente fijarlo y que no le haga mayores destrozos,
claro,
por ejemplo.
Vamos a centrarnos en dos supuestos que nos pusieron y me vais contando. Decían, si nos encontramos una persona que ha sufrido un accidente y respira, ¿cuál es, qué es lo que hay que hacer en este caso? Era, bueno, primero la llamada y luego hay que ponerle en una posición de seguridad. ¿Cuál
posición
es la posición
de seguridad?
¿Cuál es esa posición de seguridad?
De lado y con la rodilla y la pierna que queda encima semiflexionada.
Exactamente. ¿Y la cabeza apoyada?
Y la cabeza apoyada en el brazo.
O en el hombro, o si tenemos un cojín, o si tenemos un pluma, un abrigo, se lo ponemos debajo en la cabeza. Exactamente. Y esto es pues porque si la persona vomita, que no se asfixie o que no obstruya la lengua la vía aérea.
Eso es, porque si una persona queda inconsciente, se relaja la lengua y puede caer para atrás y bloquearle las vías respiratorias.
Todo esto es si tenemos claro que no ha tenido un traumatismo. ¿Por qué? ¿Qué nos decían, Carlos? Si tenía traumatismo,
pues en ocasiones moverlo puede generar más inconveniente y hacerle más daño, uh-huh, que dejarlo en su posición. Entonces, ante la duda de si ha tenido un traumatismo, un golpe interno, es mejor dejarlo en su
no
situación.
Tocar.
Y sobre todo también intentar saber, tener claro si esa persona mantiene la conciencia, si mantiene la respiración, uh-huh, y si es posible también el latido del corazón.
Exactamente. Decían,
y todos esos datos y los suministrando a los servicios correspondientes, al 112,
uh-huh,
para que cuando lleguen los servicios médicos pues ya tengan todos los datos.
Tienen un diagnóstico.
Exactamente.
Uh-huh. Y si nos encontramos con una persona que jadea o boquea, que nos contaron, ¿qué pasa cuando jadea o boquea o que tiene parada cardiorrespiratoria? En este caso, ¿qué haríamos?
Pues hacer una reanimación cardiopulmonar es complicado si no se es profesional.
Una RCP, nosotros, ¿no?
Una
que
RCP,
se llama.
Efectivamente. Uh-huh. Y nosotros, pues evidentemente, tenemos más difícil hacerlo. Lo único que podemos hacer es dirigir un poco. Si vemos que una persona no tiene ni pulso ni respiración, pues hay que hacerle una RCP porque peor de lo que está, no podemos dejarle, aunque le podamos romper una costilla haciéndole una RCP. Pero si no respira ni tiene pulso, es que esa persona está a punto de irse a otro barrio, perdonad que lo diga así. Uh-huh. Con lo cual, con las operaciones que hagamos no le van a causar daño. Pueden, en cambio, devolverle la vida. No podemos hacerlo, pues sí podemos indicar a alguien cómo hacerla. Entonces, si queréis, pues os lo explico un poquito cómo es.
Venga, pues explícanos por si se nos da el caso, que esperemos que no.
Bueno, pues las compresiones se cancelan en el esternón. Entonces, bueno, primeramente hay que localizar dónde está el esternón. Entonces,
cuéntanos dónde está el esternón. Yo creo que todo el mundo lo sabe, pero por si acaso.
No todo el mundo lo sabe. Vamos a ver. Queda más o menos en el centro del pecho. Entonces, con los dedos vamos recorriendo los huesos hasta que lleguemos al lugar donde nosotros acabamos, que notemos que acaban los huesos. Ese es el vértice del esternón. Entonces ponemos dos traveses de dedos encima de donde acaban y sobre esos traveses de dedos lo que es el talón de la mano. Lo ponemos encima, entrelazamos las manos y dejando caer el peso del cuerpo empezamos a dar compresiones. Tiene que ser, no hay que asustarse en hacerlo fuerte, porque realmente hay que aplicarla de manera fuerte. No se van a hacer toquecitos, salvo que sea un niño. Para reanimar a una persona que un dilatado external, pues 4 centímetros y medio, 5 centímetros 6.
O sea, que se entonces, tiene que hundir
que
bastante
sí, sí.
El esternón.
Hay que hacerlo fuerte, hay que dejar caer el peso del cuerpo. Los brazos tienen que estar rectos. Y entonces empezar a... Decían así que se puede hacer con el ritmo de la Macarena. También se puede hacer, no recuerdo si es contando desde 1001, 1002, 1002, 1003 o 1101, 1102, 1103. Lo que está claro es que hay que dar un ritmo, llevar un ritmo de 100, 120 compresiones por minuto, que es un ritmo rápido.
Espera, espera, que es un montón de información. Entonces, hay que poner las dos manos en el esternón, apretar con fuerza, se tiene que hundir el esternón.
Dejando caer el peso del cuerpo.
Exactamente, se tiene que hundir. Nos decían también ayer que depende del peso, ¿no, Carlos? Que hay que hacerlo fuerte, pero...
Depende del peso y la fuerza que tenga esa persona. Al ritmo que nos has indicado, Ángel, perfectamente. Y teniendo en cuenta también que es un ejercicio de carácter agotador. Nos han dicho sí. Que aproximadamente la capacidad que tiene una persona de realizar esta reanimación es de unos 2 minutos.
2 minutos.
Si podemos alternarnos con alguna otra persona uh-huh. que esté al lado, pues bien. Y si no, aguanta lo máximo hasta que lleguen los servicios correspondientes.
Claro. Sí, al hacer esta reanimación lo que estamos haciendo es que fluya la sangre en el corazón y que circule el oxígeno que está en la sangre que se ha quedado por el cuerpo, de tal manera que podemos realmente salvar la vida a alguien.
Claro, luego los protocolos también están pensados para profesionales, porque te dice que tiene que hacer, esto se ha cambiado en varias ocasiones, pero por ejemplo, antes era hacer 15 compresiones y 2 respiraciones boca a boca, después se cambió y está ahora creo que era en 30 compresiones y 5 respiraciones, también estuvo en 30 compresiones y 2 respiraciones, quiere decir que con esto se da más importancia a lo que es comprimir
que lo que es
el boca a boca. Pero son, como puedes entender, es muy agotador dejar de hacer este ritmo. Si para profesionales ya es muy complicado y acaban agotados, pues una persona sin experiencia más todavía.
¿Y qué nos decían del boca a boca ahora, Carlos? Que nos comentaron...
Pues yo entendí que en la praxis actual prácticamente se había abandonado ese ejercicio, ya no se realizaba.
Por protección, por salud del que lo realiza y del que lo recibe. Dicen que exactamente, que tiene que ya la propia compresión tiene...
Es suficiente para que el oxígeno se bombee desde el corazón al cerebro y consigamos evitar un daño mayor.
Bueno, entonces al ritmo de la Macarena, voy a hacer un simulacro, ¿eh? ¿Estáis preparados?
Adelante.
Por si nos pasa, que esto hay que tenerlo muy claro, ¿eh? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo... Ese ritmo de las palmadas sería el ritmo de la presión. Entonces lo que estamos diciendo es un desgaste físico porque hay que aplicar mucha fuerza durante con un ritmo alto.
Sí, pensarlo pero no cantarlo porque no es el sitio más oportuno.
No, claro, ponerse a cantar la Macarena no es plan. Muy bien, bueno, pues vamos a poner un poquito de música y ahora ya seguimos con el siguiente tema. Bueno, pues con todo esto que hemos hablado, que es muy interesante, queríamos matizar unos aspectos importantes. Ángel, cuéntanos qué nos estabas comentando ahora en fuera de antena.
Bueno, pues simplemente que hay que actuar con sentido común. Entonces, bueno, si vemos un accidente y la persona está dentro del coche, pues generalmente no conviene sacarlo porque podemos provocarle mayores lesiones. Y aparte, la técnica para sacarle del vehículo es un poquito complicada. Entonces, salvo que sea que vaya a haber un peligro inminente, como es que el coche vaya a salir ardiendo o cae en un precipicio, cosas un poquito que no ocurren tanto en los accidentes reales, lo normal es dejarle dentro del vehículo y moverlo lo menos posible. Si acaso hacer la ojo una respiración boca a boca, por ejemplo, pero eso puede hacérselo dentro del propio vehículo. Y también, por ejemplo, indicar si es un motorista, pues evidentemente jamás hay que quitarle el casco. Si se le toma el pulso, pues igual, en vez de hacerlo en las carótidas, lo haces en la femoral.
Vale, y también Carlos, ¿cuál era el papel que nosotros en silla, pues, la gente en silla puede hacer?
Pues sí, quizás nosotros las personas con lesión medular, sobre todo si son lesiones altas, tenemos poca capacidad de maniobra. Entonces quizás tengamos relevarnos a un segundo papel de carácter secundario y solamente dar instrucciones, intentar coordinar con las personas que hay al lado qué es lo que podemos o debemos hacer y sobre todo intentar mantener la calma, la nuestra y de las que nos rodean, y sobre todo de la víctima, porque eso desempeña un papel muy importante.
Exactamente, nos decían que si hay una persona dando órdenes concretas al resto, tranquiliza muchísimo a todo el mundo. Entonces, todo el mundo a callar, tres personas, tú llamas, tú haces la RCP, tal, pon la mano arriba, abajo.
Hacer papel de coordinador.
Exactamente, coordinar es secundario, o sea, nos quedamos atrás, no es secundario, en realidad es muy...
Hasta que lleguen los expertos, los profesionales, y que se hagan cargo de la situación.
Y nos decían que aunque veamos que la ambulancia está aquí al lado, hay que seguir haciendo la maniobra hasta que te sustituya el enfermero que venga.
Efectivamente.
Importante. Muy bien, vamos a ver cuál ha sido la siguiente charla. Os voy a poner un audio que grabé en las charlas y vosotros me decís a ver qué es lo que quiere decir.
Sigo diciendo, lo primero que tenemos que tener claro es lo que hemos dicho cuando salimos de casa, autoprotegernos, tomar las medidas para que no nos pase nada. El móvil, aquí debajo, del culo, aquí atrás, donde yo me siente, el dinero en el bolsillo, debajo del cilindro, donde ellos te tengan que mover para poder. Lo primero que tengo que dejar es que él tenga contacto conmigo.
A ver, contadnos, ¿qué nos están diciendo aquí los compañeros?
Bueno, pues en este caso son cosas de sentido común. Por ejemplo, si llevas una bolsa y vas en una silla de ruedas, pues no dejarla colgada detrás, sino ponértela delante. Y el dinero, por ejemplo, si no, llévalo repartido, y el móvil en un sitio que sea accesible para nosotros, pero poco accesible para ellos. Como realmente ha dicho, por ejemplo, debajo del culo.
Claro, que no seamos un escaparate, ¿no?
Sí, y sobre todo no ponérselo fácil, por lo menos complicárselo lo máximo posible. Intentar distribuir nuestras pertenencias en lugares diferentes. El móvil a un lado, la cartera en otro lado, las tarjetas en otro lado, y la llave de la casa nunca cerca donde llevemos nuestro documento de identidad.
Claro.
Porque si no, estamos invitando al presunto atracador,
claro,
a que vaya a hacernos una visita, puesto que tendrá nuestra dirección y nuestras llaves.
Una visita extra.
Efectivamente.
Exactamente. Sí, también decían incluso el dinero y las monedas y los billetes separados también, por si se llevan, pues que se lleven lo menos posible, que les dé o el monedero trampa, ¿no? Solo tengo 5 euros, te lo doy
y además, si tenemos la oportunidad, no solo directamente, sino tirar solo, que será nuestra oportunidad de poder salir de la situación.
Ajá. Ah, mira, esa no la había escuchado yo, pero es muy buena. Como tú, cógelo.
Tirarlo al suelo y lo más lejos posible.
Ajá, exactamente. Y bueno, resulta que estábamos en la sala y de repente entran tres tipos o tipas encapuchados. Se pusieron por allí a merodear, no se les reconocía, por supuesto. Y hicieron, bueno, robaron a algunos de los usuarios de manera, es un simulacro, de manera ficticia, pero bueno, nos robaron. Y luego, ¿qué nos preguntaban? Nos preguntaban, ¿cómo eran esta gente que os ha robado? ¿En qué hay que fijarse si alguien viene encapuchado y nos roba?
Pues hay que fijarse en los detalles característicos y también mirar de abajo a arriba. Entonces, bueno, por ejemplo, pues si lleva una zapatilla deportiva llamativa, pues mira, llevaba una Nike o una Mustang, pues de color naranja fosforito. O sea, intentar darle lo que pueda ayudar a identificarlos. Si, por ejemplo, llevan tatuajes, pues decir, lleva un tatuaje, pero bueno, intenta también concretar un poquito más, porque ahora todo el mundo lleva tatuajes, pues lleva un tatuaje de un dragón en el brazo derecho.
¿Por qué no me vale decir llevaba un jersey azul y unos pantalones vaqueros?
Porque eso lo puede llevar muchas personas.
¿Y por qué es frecuente que ellos, al saber que los identifican por esas señales primarias, inmediatamente que salen de la escena, se cambian directamente? Se ponen una cazadora, se quitan el jersey, etcétera, etcétera. Por eso conviene fijarse en detalles muy específicos que identifican a las personas. Como ha dicho Ángel, algún tatuaje, ya es posible identificar qué tipo de figura y en qué localización está. Y sobre todo empezar, como ha dicho él, de abajo hacia arriba, porque las zapatillas quizás es lo último que se cambia.
Quitan, normalmente claro, no se quitan, claro.
Y la edad, la complexión, la altura,
la altura, etcétera. Exactamente, lo que no se puede cambiar, ¿no?
Los rasgos que hagan que permitan que la policía pueda identificarlos.
Uh-huh. Altura, de hecho nos decían, ¿cómo mido la altura? ¿Cómo medimos la altura, por ejemplo?
Sí, puede decir, pues mire, me llegaba hasta tal sitio.
Su cintura me llegaba por el hombro y ahí ya tienes la referencia de la altura. Teníamos la altura, era gordo, flaco, si podemos mirar el color de los ojos también es un dato. Si llevaba perfúmenes fuertes también, una colonia fuerte. Y lo del tatuaje es muy importante, ¿no? Decían que el que tienen realmente un historial de tatuajes fichados. Y que si vemos un tatuaje, que nos centremos en describir el tatuaje al máximo, porque por ahí lo pillan seguro.
Claro, mucho más que el perfume que nos decía el policía. Yo es que no voy oliendo a la gente. Pero claro, pero sí que van observando pues la indumentaria característica que le hemos dicho que puede llevar.
Claro.
Más que también el color de los ojos, por ejemplo, que también es un dato un poquito relevante.
Claro. Sí, hablaban de la descripción, exactamente. De ponérselo difícil, por supuesto, y en caso de que, bueno, de que no queda otra, nos hemos encontrado con esa situación, hay una persona que nos está robando, algunas herramientas que nos dieron antes de la defensa personal, no nos vamos a adelantar al plato fuerte. Por ejemplo, nos aconsejaron chillar algo, ¿os acordáis de eso?
Sí, decir fuego.
¿Cómo? Repite.
Fuego. Porque realmente si empiezas a lo mejor la gente a decir ¡socorro! ¡Socorro! ¡Que me ayuden! A lo mejor se piensa que es una especie de coña o algo. Ajá. En cambio, si dices fuego, todo el mundo directamente va a mirar a ver qué ocurre.
Fuego o el niño, o creo que incluso llegaron a decir, hacer algo que llame la atención. Que llame la atención de los demás, de las demás personas uh-huh. que puedan auxiliarnos y que despiste, que descentre un poco al atracador, que lo descoloque para que se desoriente y podamos reaccionar a tiempo.
Ya, sí, al final es jugar con el elemento sorpresa, lo que no espera el otro, hacerlo y que diga, ostras, ¿dónde me he metido? Me voy de aquí que me pillan, ¿no? Exactamente, sorpresa, fuego. También nos decían que, bueno, que forcejear con una persona que viene a agredirnos o a robarnos es inútil, porque seguramente van a ser más fuertes que nosotros, tenemos riesgo de lesión.
Bueno, nos dieron algunos consejos sobre posibles métodos de defensa muy primarios que están a nuestro alcance. Uh-huh. De hecho, hicieron tres grupos según la capacidad de movilidad que tuviera cada persona. Y nos enseñaron pues cualquier tipo de arañazo, mordida o agresión con algún objeto punzante que pudiera un poco descolocar al agresor. Uh-huh. Estuvieron haciendo ejercicios prácticos con la mayor parte de nosotros. Sin embargo, a mí ese método paradójicamente me genera más confusión porque posiblemente un atracador venga por tus pertenencias y si tú le devuelves una agresión pues posiblemente consiga que él, que venía solamente a por el móvil o por la cartera, pues termine provocándote un mal mayor, te pueda agredir, te pueda tirar, te pueda causar un daño personal, así que quizás en ese hecho puntual es en el más que a mí me generó confusión y que discrepo con la actuación que no.
¿Tú quieres decir que no cabrearle más de lo que ya viene?
Efectivamente, porque además no conoces el perfil de un presunto agresor. No sabes si es una persona que tiene el mono, que tiene el síndrome, que es agresiva, que a lo mejor es cobarde. No lo sabes. Entonces, ante la duda, mejor abstenerse y perder el móvil que
Uh-huh. Eso es, no enfrentarse a ellos.
Sí, quizá ese enfrentamiento tiene sentido cuando empiezas a ver que esa persona es violenta y que tú estás peligrando, ¿no? Es decir, si te viene, dame el monedero, toma el monedero. Pero igual si busca una agresión extra porque sí, ahí sí que dice, bueno, pues tengo tres herramientas para defenderme, no sé si
hacer lo que pueda.
Van a funcionar o no, pero...
Y sobre todo pedir, intentar evitar pues sitios oscuros, evitar sitios aislados, etcétera, etcétera. No ponérselos nunca fácil.
No meternos en la boca del lobo, ¿verdad?
Efectivamente.
Sí, a nosotros, Ángela, a nosotros nos dieron otro tipo de consejos, ¿verdad? Porque depende de la lesión, como estamos hablando, nos aconsejaban defendernos de una manera o de otra. ¿Tú te acuerdas de alguna recomendación que nos dijeran?
Sí, realmente, si por ejemplo te pones la mano en el hombro y realmente, como dice Carlos, ves que vas a tener una agresión, pues entonces básicamente es intentarle usar en los dedos, cogerle el pulgar o el meñique, intentar retorcérselo, porque bueno, pues según lo estuve enseñando, simplemente con una mano tenía dominada a la persona, habiéndole retorcido y estrujado los dedos hasta el punto de que si se movía se los partía.
Uh-huh. Que es muy doloroso, ¿verdad? Y moviliza a la persona y era una técnica que nos pareció facilita. Yo no sé, claro, decían algunos por ahí, joder, es que a mí cuando me pase yo me voy a bloquear y no voy a poder. Y seguramente nos pase eso si nos encontramos con esta situación, pero si se te enciende la bombilla en algún momento, tienes esa herramienta y a lo mejor simplemente te sientes un poco más seguro, ¿no? De, bueno, yo sé cómo me podría defender.
Claro. Lo único, lo que estamos más de las manos, pues son movimientos rápidos que seguramente tampoco podamos hacer. Entonces tenemos que adecuarnos a lo que sí podemos hacer. Un ejercicio que hicieron conmigo era otra variedad, era pues dejarnos caer, o sea, cogerle con una mano el antebrazo y con el otro brazo pues clavarle el codo en su brazo, encima de la parte inferior del codo.
Que es otro punto también muy doloroso, exactamente, y que le tumba a la gente.
Y con el propio peso del cuerpo, pues también le estás presionando.
Exactamente. Es como, amigo, conmigo no te metas, que he empezado por la primera llave, pero no quieras ver lo que viene después.
Bueno, yo las presencié como testigo muy escéptico e insisto que a mí todas esas presuntas prácticas que podríamos realizar me generan más dudas que certezas. Porque creo que las consecuencias pueden ser peores. Más vale dejar alguna pertenencia que poner en peligro nuestra integridad física.
Claro, si no te sale bien, el otro se va a cabrear y cómo reacciona. Eso es verdad.
Claro, esto es en caso, está ya en peligro inminente, que es que ya dice, es que vine a por mí y si no intento hacer algo voy a resultar mucho peor de... voy a salir mucho peor de cómo estoy.
De todas formas, también nos dijeron algunos consejillos, por ejemplo, lo del llavero. ¿Visteis el llavero?
Sí.
Vamos a escucharlo y ahora nos contáis de qué va esto del llavero.
Es un simple llavero que le puedes llevar las llaves, le puedes llevar dentro del bolso, en la mochila para que no te la abran, ¿de acuerdo? Y en el momento que tú te separas de la silla o alguien abre tu bolso, automáticamente suena. Más.
A ver, ese ruido... Ese llavero insistente, ¿de qué iba esto del llavero?
Pues en directo sería mucho más desagradable el pitido.
En realidad lo he bajado porque si no nos iban a echar bronca porque sonaba muy, muy fuerte muy desagradable.
Y precisamente de eso se trata, que suene fuerte y desagradable para que llame la atención.
¿Y cómo se activa o dónde lo podemos poner?
Pues se activa tirando de una cuerdecita.
Era muy sencillo, sí, de una cuerda o de una argolla, incluso hay algunos con un botón. Uh-huh. Tener un sitio que sea accesible, pues cerca de nuestros bolsos, que son los objetos de la tentación, y cuando ocurra algo de esto y podamos, pues tirar de la argolla o presionar simplemente el botón. Y el efecto ruidoso que hace es tremendo y produce bastante
desconcierto
en todo el entorno, efectivamente.
Es como el alarma antirrobo de un coche.
Exactamente, ese volumen. De hecho, creo que hay algunos que incluso lo puedes como poner, no sé de qué manera, me imagino, en el bolso, de tal manera que si ellos abren la cremallera, salta. Y ahí ya, vamos, tenemos
claro,
alarma antirrobo total.
Sí, sí, realmente es una cuerdecita, entonces si la pones enganchada a una cremallera, cuando te abres la cremallera, pues se desprende la cuerda y salta la alarma.
Pensemos en la alarma de un coche.
Sí, sí.
Abran la puerta y cómo suena. Pues algo parecido sería.
Muy bien, pues bueno, con esto yo creo que ha sido un grandísimo resumen de todo lo que se habló ayer. Esperemos que haya sido de interés para todas las personas que lo hayan estado escuchando. No obstante, esta semana pues hablaremos sobre este tema para que todo el mundo llegue a la mayor parte de personas que están en la FLM y podamos tener unas herramientas para defendernos y para saber actuar en estas circunstancias. Muchas gracias por vuestro resumen.
Gracias, Esther, y gracias a todos.
Y encantado de estar aquí.
Muy bien, pues que tengáis buena mañana y hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Adiós.